RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Un cordial saludo, bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, un programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios, Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Los saludamos a cada uno de nuestros oyentes y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar del tema del emprendimiento unadista. Desde el año pasado, a través de la Vicerrectoría, se ha querido incentivar el espíritu emprendedor en la comunidad unadista. Por eso, el día de hoy hablaremos sobre el emprendimiento, un proyecto de vida. Para ello nos acompaña Diego Quimbayo, conductor y realizador de este programa.
Cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes. Como lo decía nuestra directora, la doctora Sandra Izquierdo, en esta ocasión la BISAE quiere motivar e incentivar en todos los unadistas el espíritu emprendedor, que es tan importante para el desarrollo de su vida empresarial. Hoy tenemos como invitada a la doctora María Angélica Cervantes, coordinadora pedagógica de emprendimiento de la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para iniciar, queremos saber qué es emprendimiento.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes del programa. Respuesta a tu pregunta, Diego, ¿qué es emprendimiento? Pues te cuento que el emprendimiento es reciente en Colombia. Digamos que surge a través de la ley 1014 del 2006, aunque en otros países el tema del emprendimiento se viene tratando hace muchísimos años. Pero digamos que con esta ley, que es una ley ya oficial que establece el gobierno, pues nos dicen que el emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, hacia una forma de razonar y proceder centrada en las oportunidades, planteado con una visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y un riesgo calculado. En ese sentido, pues su resultado es la creación de valor que beneficie tanto a la empresa como a la economía y a la sociedad. Andy Freire es un economista muy importante. Creó una empresa que llama OfficeNet, que es una empresa que revolucionó todo lo que era la industria, lo que era la parte de distribución de artículos de oficina. También creó una fundación, es un emprendedor muy joven, a sus 18 años ya tenía empresa, varias empresas. También creó la fundación Iniciativa para promover el liderazgo en jóvenes y ha recibido muchos premios, entre esos entre el Foro Económico Mundial como líder global del mañana y también como emprendedor del año en Latinoamérica. Él habla que el emprendimiento que se estructura, digamos, en un proceso. Y ese proceso él habla de un triángulo invertido. El triángulo invertido nos habla que en un primer vértice, ahí está la idea, en otro vértice está el capital, y en, digamos, en la base de ese triángulo que es invertido nos habla del emprendedor. En ese sentido, pues decimos que el emprendedor es la base de todo ese proceso y es esa persona que tiene una visión, como lo decía o lo expresaba anteriormente, una visión, una forma de razonar y que mediante un liderazgo puede lograr y concretar muchas acciones en un mercado.
Doctora, ¿por qué es importante para el proyecto de vida de toda la comunidad unadista el emprendimiento?
Mira, Diego, digamos que el emprendimiento surge realmente cuando yo tengo una idea o yo tengo una forma de pensar. Entonces ahí entra el tema de mentalidad emprendedora. La mentalidad emprendedora, digamos, para contextualizar a nuestros oyentes, si alguna vez alguno de las personas que nos están escuchando por este medio le ha rondado en la mente la idea de crear una empresa, podemos decir que tiene una de las primeras características para ser un emprendedor, que es soñar con que si de pronto ellos se visualizan teniendo un negocio propio y se ven en él ganando dinero, se puede decir que ya cumplen con ese primer requisito: soñar con ser independiente, soñar con tener muchos recursos, soñar con ser exitosos, con construir grandes proyectos. Hay alguien que yo cito frecuentemente en mis conferencias y es Walter Elias Disney. Walter Elias Disney era conductor de ambulancia, repartía periódicos, pero él tenía un gran talento y era dibujante. Resulta que él empezó a soñar y soñaba con que esos personajes que él dibujaba algún día trascenderían y dejarían una huella en el mundo. Entonces él se asoció con su hermano y con otro grupo de personas y crearon lo que hoy es el imperio de Walt Disney. Él es el fundador de eso. Y precisamente entonces vamos en que la mentalidad emprendedora, si yo quiero convertirme en empresario, es un sueño personal. Es algo que va conmigo mismo. Pero para lograrlo se requiere esa mentalidad emprendedora, es decir, saber combinar que una serie de recursos, de talento humano, ¿sí? Para transformar su destino. Yo invitaría entonces a los oyentes que están escuchando sobre este tema de mentalidad emprendedora a hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio es cerrar los ojos y visualizarnos en 5 años. ¿Cómo nos veremos en 5 años? ¿Estaremos en el mismo trabajo? ¿Tendremos la misma casa? ¿Tendremos el mismo auto? Entonces, si bien es cierto que el entorno nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿sí? El querer ser emprendedor me obliga a sacar las respuestas de mí mismo, de mi interior. Entonces, si yo quiero convertirme en empresario, yo no espero a que me quede sin trabajo para poder crear una empresa, ¿sí? Porque es algo que me pasa en el entorno o que de pronto tenga algún problema económico para buscar otras fuentes de ingresos. Cuando yo quiero ser emprendedor, me obligo a sacar las respuestas de mi interior y por lo tanto entonces empiezo a proyectar mi vida de aquí en adelante. Si yo quiero ser empresaria, yo estoy convencida de que yo realmente quiero ser independiente, generar mis propios ingresos, empezar a emprender un nuevo proyecto, pues yo empiezo a trabajar desde hoy. Y trabajar desde hoy desde muchos frentes, desde mis cualidades, desde mi formación, en fin, desde una forma integral el ser emprendedor. Entonces, digamos que ese es como uno de los primeros requisitos cuando yo quiero ser empresario.
Doctora Angélica, una preguntita. ¿Cuáles son las cualidades que tiene un emprendedor o debe tener un emprendedor?
Bueno, Sandra, yo diría lo siguiente. Si yo soy una persona que quiero llegar muy en alto y hacer algo diferente, si quiero hacer o dejar una huella, si quiero vivir intensamente o si quiero ser libre, yo diría que una de las características es la voluntad, una cualidad. Y citaría una frase de Vigorena que dice que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Si yo realmente quiero ser un emprendedor, si yo quiero ser un empresario, pues digamos que una de las cualidades que yo debería tener es esa voluntad. Y en ese sentido, esa voluntad yo la puedo enmarcar, digamos, en un marco teórico muy amplio. Hay varios teóricos que han hablado sobre esas cualidades que debe tener un emprendedor. Aquí en la universidad, a través de la VISAD, estamos haciendo una investigación sobre esas cualidades emprendedoras. Y entre esas cualidades hemos logrado traer a Varela, hemos logrado traer a Cañadas, a Filión, a Alfaro, a Gómez, y entre esas el proyecto académico pedagógico solidario, y hemos logrado como determinar 11 cualidades del emprendedor.
Doctora Angélica, vamos a hacer un pequeño corte promocional y regresamos para que nos comentes cuáles son esas cualidades del emprendedor. Ya regresamos aquí en sintonía con la VISAE, no se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la VISAE.
Doctora Angélica, usted nos estaba hablando sobre las cualidades del emprendedor. ¿Nos puede hacer un mayor énfasis en esta parte de las cualidades?
Bueno, Sandra, como les venía comentando anteriormente a todos nuestros oyentes, pues en la vicerrectoría hemos estado desarrollando una investigación para identificar esas características personales emprendedoras. Hemos citado a varios teóricos que han hablado sobre este tema, entre ellos a Varela, Cañadas, Avillón, Alfaro Gómez, y también tomando en cuenta nuestro proyecto académico pedagógico solidario, y se ha logrado identificar 11 cualidades. La primera es la perseverancia, definida como esa persistencia o esa autonomía que se debe tener. El optimismo sería la segunda cualidad, definido como esa confianza en sí mismo, como ese análisis de la realidad desde el aspecto más positivo. La tercera cualidad sería la responsabilidad, que sería como la manera de actuar frente al compromiso y al cumplimiento de una tarea. La cuarta sería la creatividad, como esa capacidad de crear, de imaginar, de diseñar, de adaptarse, de buscar nuevas opciones. La siguiente sería la iniciativa, definida como esa energía, esa fuerza vital, ese entusiasmo, ese dinamismo. La otra sería la planeación, que es plantear unos objetivos y empezar a realizar acciones para cumplir los mismos. La otra sería el espíritu investigativo, esto es un fuerte componente del PAPS, de nuestro proyecto académico pedagógico solidario, y nos habla como esa búsqueda, como esa indagación, como esa exploración, como esa documentación de buscar nuevos conocimientos o adquirir nuevos conocimientos. La ética, también un valor de nuestro PAPS, identificado como ese cumplimiento de normas y valores de una sociedad. La solidaridad, también del PAPS, como ese sentimiento de querer ayudar a los demás. Tendríamos la décima, que sería el liderazgo, como la cualidad de sobresalir del resto del grupo, que permite dirigir y coordinar a diferentes personas para el cumplimiento de una meta. Y la once, podríamos definirlo como la tolerancia al riesgo, que es como no temor al cambio. Es importante identificar que cada autor define ciertas cualidades. Andy Freire habla de 9 cualidades, Varela habla de 4, en fin, cada uno, pero nosotros hemos hecho un ejercicio juicioso de agrupar esas cualidades dependiendo de las definiciones que ellos dan, y hemos logrado como sacar estas 11 cualidades, que son el fruto, digamos, de la recolección de esos pensamientos o ese diálogo de saberes entre ellos, e incluyendo nuestro PAPS, y hemos logrado identificar como esas características.
Doctora Angélica, usted nos acaba de hablar de las cualidades. ¿Nos podría comentar de pronto cuáles son algunos de los errores que puede enfrentar un emprendedor?
Pues bueno, Sandra, hablar de los errores de emprendedores es un tema complejo, porque digamos que en los emprendedores no les gusta hablar como de los fracasos o como esos puntos pues negativos que han tenido. Pero digamos que gracias a la experiencia que yo tengo en el área de emprendimiento, hemos logrado identificar algunos de los muchos que pueden haber, ¿no es cierto? Digamos que tenemos uno, puede ser no empezar. Yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser empresario, pero no empiezo. No empiezo a hacer ese proceso emprendedor, no empiezo a hacer una investigación de un mercado, no empiezo a identificar unos posibles clientes, no empiezo a elaborar un plan de negocios. Entonces digamos que ese puede ser uno de los primeros errores, no empezar. Otro, yo diría que pensar que no hay competencia, ese exceso de optimismo, ese exceso de entusiasmo de los emprendedores, que hay veces comienzan con su plan de negocios, pero de una forma muy optimista pues piensan que no hay competencia. Entonces ese puede ser un error también fundamental. Otro, no formar buenos equipos. Lastimosamente, la mayoría de emprendedores son individualistas y creemos que no asociarnos nos puede evitar problemas, sí, pero es más fácil cuando yo trabajo con varias personas. Si somos varios trabajando por un mismo objetivo, las cosas se nos facilitan, pero cuando soy yo y tengo que hacer todo yo, entonces se vuelve el proceso mucho más complejo. Es por eso que cuando se crean empresas, por lo general, se están constituyendo sociedades anónimas simplificadas o empresas unipersonales. Es por eso, precisamente por ese temor a asociarnos. Y eso, digamos que eso es un buen referente para nosotros como universidad, porque nosotros estamos trabajando precisamente en esa solidaridad, en ese trabajo en equipo. Entonces digamos que desde la universidad estamos haciendo grandes esfuerzos. Otro, pensar que hacer empresa es una actividad de medio tiempo. Que yo creo mi empresa y formulo el plan de negocio en los raticos, y si luego tengo la empresa, entonces luego designo a algún familiar y no me dedico y no me apersono. Ese es un gran error. Cuando yo soy empresario, tengo que dedicarme en alma, corazón y vida a mi proyecto empresarial. Otro, el exceso de optimismo, que va relacionado, digamos, con ese segundo punto, que era el exceso de entusiasmo. Entonces formulan planes de negocio. Tenemos el caso de un emprendedor exitoso acá de la UNAD que formuló su plan de negocio, Arley Sánchez, con el proyecto MPI Lavandería, y él decía que él formuló su plan de negocio y entre eso obtuvo recursos hasta la tercera convocatoria. O sea, ya lo había presentado 2 veces y, como quien dice, la tercera es la vencida. Y él dijo en una entrevista que le hicimos, decía que lo mejor que le había podido pasar era que le hubieran rechazado ese proyecto. ¿Por qué? Porque él estaba como muy optimista y había hecho como un plan de ventas pues muy grande. Entonces ese plan de ventas muy grande pues había hecho de que él tuviera como que reflexionar sobre esas cifras, y en esas cifras pues encontró de que tenía un exceso de optimismo y tuvo que replantear. Entonces estaba teniendo unos gastos muy elevados y unas cifras de ventas muy, muy altas, entonces decía que era por ese exceso de optimismo, entonces lo llevó como a replantear sus metas y no a ser como tan soñador y luego ahorcarse él mismo. Otro, la falta de conocimiento de sí mismo. Muchas veces cuando yo comienzo todo este proceso emprendedor, el emprendedor debe responderse una pregunta fundamental, es: ¿tengo claridad en mis metas? Muchas veces quiero ser emprendedor, pero no sé para dónde voy ni cómo lo voy a hacer, no tengo una meta definida. Entonces yo tengo primero que conocerme a sí mismo para poder identificar a dónde voy a llegar. Y lo otro es no ponerse en los zapatos del inversionista. Entonces eso es algo que nos pasa, y es que tanto el emprendedor como el inversionista hablan en dos lenguajes distintos. El emprendedor habla del producto o del servicio, y el inversionista lo que está mirando es la rentabilidad. Entonces tengo que también ponerme en los zapatos del inversionista, si yo quiero obviamente conseguir recursos. Y lo otro es crecer más rápido lo posible. Creemos que nosotros, el error como emprendedores es pensar en maximizar nuestros ingresos, cuando realmente yo lo que tengo que devolverme es sostenible como empresario. Yo diría que, digamos, esos son como los 10 errores más frecuentes que tiene un emprendedor.
Doctora, teniendo en cuenta la información que nos ha brindado, queremos saber cuáles serían las metas en un comienzo para que una persona empiece a tener una mentalidad emprendedora.
Bueno, Diego, pues yo consideraría que lo primero que yo debería tener es fijarme como un proyecto de vida, ¿sí? Lo inicial, digamos, para poder arrancar, más que mentalidad emprendedora, yo digo que eso va como un proceso interno que va consigo mismo. Digamos, ¿cuál sería como esos primeros pasos que yo tengo que hacer para convertirme en emprendedor? Yo diría que inicialmente formarnos interiormente, tanto en mis cualidades como emprendedor, como también mi parte profesional, y arrancar. Como yo lo decía anteriormente, pues uno de los primeros errores que comete un emprendedor es no empezar. Entonces, precisamente arrancar, trazarse un proyecto. Entonces, si yo sé que yo quiero convertirme en empresario, pues el primer paso sería iniciar con un plan de negocios. Y un plan de negocio es como cuando tú construyes una casa. Cuando tú construyes una casa, tú necesitas unos planos para saber cómo vas a construir tu casa. Si tú vas a hacer un plato, ¿sí? Si tú eres chef y vas a elaborar un plato, tú sabes que el plato tiene una receta. Si tú vas a emprender un viaje, tú sabes que el viaje tiene una carta de navegación, ¿sí? Yo diría que pasa lo mismo cuando yo voy a crear empresas. Yo debo construir un plan de negocios. Entonces, el plan de negocios es un documento que se estructura en 4 estudios fundamentales. Entonces, yo sugeriría, ¿sí?, de que se arrancara con eso, con un plan de negocios que fuera estructurado, y empezar a arrancar, porque si yo quiero ser empresario, pues lo primero que yo tengo que mostrarle a un inversionista es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer. Entonces sería arrancar con ese plan de negocio. Yo digo que sería la invitación, era, si yo quiero comenzar con ser emprendedor, fortalecerme, formarme y arrancar con un plan de negocio.
Muchísimas gracias, Angélica. Vamos a ir a otro corte promocional y regresamos con el cierre de nuestro programa en sintonía con Avisae. No se desconecten.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa, y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas, en pro de aportar al fortalecimiento y o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo.
Pequeña pausa. Estamos en sintonía con la Avisae. Ya regresamos.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la Avisae.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Hoy estamos hablando de un tema muy importante para toda la comunidad unadista, el tema de emprendimiento. Tenemos como invitada a la doctora Angélica Cervantes. Queremos hacerle una pregunta muy importante. ¿Por qué ser empresario es un proyecto de vida?
Bueno, Diego, crear empresa hoy en día es considerado como uno de los factores determinantes del crecimiento económico y la competitividad de los países. Es por eso que esto ha despertado el interés de gobiernos para formular políticas al respecto. Sin embargo, algo ocurre que hace que unos sí logren crear empresa, pero otros no. Hay algo que está pasando en ese proceso. Entonces, tomando como referencia un estudio hecho por el Grupo GEN es el grupo de colaboración más grande que existe a nivel mundial, que tiene con 42 países como miembros, entre esos Colombia, hicieron una investigación y ubicaron a Colombia en el quinto lugar creando empresas. Somos talentosos creando empresas, pero a su vez ocupamos el segundo lugar en que las empresas se crean, pero a la vez se cierran, con el mayor número de cierres. Entonces hay algo que hace que ese proceso como que se esté fracturando. Entonces, yo diría que el convertirse en un emprendedor, en un empresario, requiere de algo más allá que tener mentalidad emprendedora, que no es suficiente tener unas cualidades, sino que el ser empresario sea considerado como un proyecto de vida empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el mundo actual exige retos que supone nuevas visiones de empresarios, exige nuevos profesionales que sean auténticos. Entonces, se han identificado también unos factores de claves de éxito. ¿Cuáles son esos factores claves de éxito? Pues que yo debo tener unas características personales que ya las hablábamos, que eran las cualidades del emprendedor. Entonces son esas características que van con mi personalidad, que son internas. Pero también algunos autores han hablado de que hay otras dos características para ser exitosos, que son unos factores externos o del entorno que yo no controlo, pero que yo sí puedo identificar y establecer algunas estrategias al respecto. Y otro que son las capacidades de gestión administrativas. Entonces yo digo que para uno ser empresario debe uno ir más allá. Convertirse uno en un empresario implica que eso sea como mi proyecto de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no puedo creer que por pequeños chispazos yo vaya a ser, o de ideas yo vaya a ser exitoso, que ya no voy a tener un pequeño negocio informal, que hoy en día la competencia es mucho más agresiva, y si antes yo podía sobrevivir de una forma empírica como empresario hace 50 años, ya hoy de forma empírica yo ya no me puedo convertir en empresario. Entonces digamos que este proceso emprendedor, como lo decía anteriormente, entonces va mucho más allá. ¿Y qué requiere? Requiere una capacidad para visionar y estructurar a largo plazo. Entonces yo diría que por eso el ser empresario debe convertirse en un proyecto de vida.
Doctora Angélica, usted tocó un tema muy importante, de pronto, no sé si es de la cultura, y es que en Colombia somos los que más creamos empresa, pero son las que más también cerramos rápido. Alguna vez veía una conferencia donde comparaban lo que era la cultura del emprendimiento en Colombia y en Japón, y decían que en Japón, por un ejemplo, no sé cómo se llama, pero voy a colocar el ejemplo como lo decían en esa conferencia, que los japoneses cuando montan una empresa es como tener un hijo. Entonces el primer año de vida le enseñas a caminar y tú inviertes en ese hijo. En el segundo año de vida se va como, no digo consolidando, pero va caminando, y así pasa todo el tiempo hasta que esté en la primaria, que van 5 años, bachillerato casi 11, 12 años en nuestro caso. Y es todo inversión, inversión, inversión. Y que por ahí, cuando ya estás en la universidad, si eres un papá muy responsable, es donde tú medio lo sueltas y puedes decir, ahora sí me voy a pasear, ahora sí me compro el carro, ahora sí me compro tal cosa. Y hacer una comparación frente a los colombianos que montamos una empresa, entonces queremos a los 2 años que teníamos las ganancias comprar el carro, la casa y la beca, y no reinvertimos en ese niño que hay que hacerlo, digamos, crecer y caminar. Y que pronto era la diferencia entre un japonés o que tenía multinacionales y un colombiano que no sale de la MIPYME o la pequeña y mediana empresa. De pronto, no sé si haciendo ese símil, si viene al lugar o no, ¿habría de pronto alguna recomendación en especial que uno le pueda dar a los primeros emprendedores en Colombia? Porque uno llega y les dice, mira, esto es como un niño, y a los 20 y algo de años es que usted puede comenzar a pensar en hacer otras cosas. De pronto nosotros por nuestra cultura queremos conseguir las cosas ya y crecer ya y no solamente invertir en la empresa, sino en nosotros al tiempo. Pero hay que hacer un sacrificio como emprendedores, un buen tiempo, para hacer que esa pequeña empresa posiblemente se pueda convertir en una multinacional. ¿Algún consejo para poder enfrentar esta crisis que se nos viene de pronto a nivel cultural o emocional para que entendamos que esto es un proyecto, como usted lo dijo, de vida a muy largo plazo.
Pues Sandra, eso que tú has dicho es supremamente importante. Es cierto, es un problema cultural. Y de ahí surge en el emprendimiento dos tipos de emprendimiento. Un emprendimiento por necesidad y otro emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por necesidad en Colombia surge cuando yo tenía trabajo, la empresa se quebró o me sacaron del trabajo, entonces yo estoy varado, no tengo recursos, entonces me toca como buscar nuevas opciones y entonces ahí sí digo, no, me voy a poner a crear empresa. Ahí sí, me tocó. Y la otra es el emprendimiento por oportunidad. Oportunidad ya puede ser el emprendedor, lo que le pasa a los paisas. Ya que estamos hablando como de símiles, pues hablemos de los paisas. El paisa, la mentalidad del paisa, o digamos esa misma cultura del paisa, es una cultura emprendedora. El paisa es una persona muy activa, yo le llamaría proactiva. Él siempre está viendo oportunidades donde otros no lo ven. Para ellos un fracaso es una oportunidad para mejorar. Entonces tenía el caso en Palmira, cuando yo estuve en Palmira, encontraba una emprendedora que era paisa. Resulta que ella tuvo una calamidad en su hogar y se le quemó la casa. Y perdieron todo. Y ella dijo que eso no había sido pues motivo para ella echarse a la pena y llorar por su desgracia, sino que al contrario, eso la había hecho como repensar, como pensar de otra forma, como empezar a visualizar otros escenarios, y decidió crear una empresa dedicada a la comercialización de artículos para dama y caballero. Estamos hablando de billeteras, bisutería, decoración y cantidad de otras cosas. Es un negocio que tiene mucho éxito en Palmira. Entonces yo digo que eso va de la mano. Entonces yo creo que una reflexión, por así decirlo, en torno al emprendimiento sería eso, no dejarnos contagiar de la crisis, romper paradigmas. Y quiero citar una lectura que hice hace muchos años, donde nos decía que había un señor que tuvo un negocio de perros calientes, y el negocio de perros calientes él ofrecía productos en voz alta, él hacía carteles, el negocio estaba a la orilla de un río, y él ofrecía sus productos en voz alta y compraba el mejor pan, la mejor salchicha, y hacía carteles a lo largo del camino y el pueblo le compraba. Y el negocio fue prosperando hasta llegar a unos niveles pues supremamente buenos, que le dio ingresos para mandar a su hijo a estudiar economía en la mejor universidad del país. Entonces el hijo se va a la gran ciudad, estudia economía y regresa y ve que el papá continuaba con la misma vidita de siempre. Y entonces tiene una seria conversación con él y dice, oiga papá, usted no escucha radio, usted no ve televisión, no ve periódicos, estamos en una gran crisis, le dice, y esto está muy mal. Entonces el papá toma todas las consideraciones, dice, bueno, pues si mi hijo fue a la mejor universidad del país, pues él debe tener razón. Y entonces el papá, con miedo a la crisis que empezó, ya no ofrecía sus productos en voz alta, empezó a comprar una salchicha que no era tan de buena calidad, ¿sí? Porque pues, estábamos en crisis, entonces tenía que como que ahorrar recursos y todo eso. Y el negocio empezó a decaer y decaer hasta llegar a unos niveles que ya eran insoportables y el negocio, creo, cerró. Entonces el papá le dice al hijo, hijo, tenía razón, estamos en medio de una gran crisis. Entonces yo digo que es eso, que no nos podemos dejar contagiar de la crisis, que tenemos que romper esas barreras mentales, empezar a crear una cultura. Eso es lo que estamos empezando a fomentar desde la universidad, y es fomentar la cultura del emprendimiento. Y eso es lo que le hace la apuesta a la ley 1014 del 2006. Cuando la ley 1014 del 2006 se formula en Colombia, entonces empiezan es precisamente a formar para el emprendimiento y a formar una cultura del emprendimiento. Es por eso que hoy en día escuchamos en las instituciones de educación superior hablar del tema del emprendimiento, hablamos que el SENA es líder en Fondo Emprender, en estudiantes que aprueban esos recursos de Fondo Emprender y tienen recursos de Capital Semilla, que el gobierno empieza a hablar de convocatorias de Impulsa, que estamos hablando, por ejemplo, aquí en Bogotá, de Bogotá Emprende, que hablamos de las redes regionales de emprendimiento, las redes nacionales de emprendimiento. Estamos hablando, por ejemplo, que la UNAD pertenece a SCUN, y en SCUN se ha creado lo que es la red de emprendimiento de instituciones de educación superior que una. Entonces empezamos a hablar de una cantidad de temas, de startup, de spin-off, en fin, de cantidades de super tendencias en emprendimiento, y es precisamente empezar a nosotros a cambiar esas barreras mentales y empezar a generar esa cultura del emprendimiento que tú bien lo has mencionado.
Doctora, queremos saber por parte de la UNAD cómo se está fomentando la cultura del emprendimiento.
Bueno, pues como se decía anteriormente, desde el año pasado la VISAE empezó ya a actuar y se creó lo que era el área de emprendimiento. Y en esa área de emprendimiento se desarrolló el primer encuentro nacional de emprendimiento unadista que se desarrolló en el mes de octubre 25 como a finales de noviembre. Entonces digamos que ese fue como el primer esfuerzo. Ya este año, digamos, hemos desarrollado otros esfuerzos. Estamos haciendo el boletín emprendedor, el cual se lanza todas las semanas a toda la comunidad unadista, estudiantes, egresados. También tenemos, estamos desarrollando una investigación acerca de conocer esas características personales emprendedoras de nuestra comunidad unadista en estudiantes y egresados, y ya a los correos les ha llegado a los estudiantes y a los egresados el link para que diligencien la encuesta para nosotros poder identificar una investigación interna que nos permita a nosotros desarrollar esos cursos de formación complementaria y desarrollar otra cantidad de capacitaciones en torno al emprendimiento. Pero también, Diego, en el día de ayer sacamos el consultorio empresarial. En ese consultorio empresarial está disponible los días martes y jueves de 3 a 5 a través de chat.unad.edu.co, y ahí estamos atendiendo de una forma sincrónica a los interesados en este tema, sobre todo en generación de iniciativas empresariales y sensibilización al plan de negocio. Y futuro, pues tenemos el nodo virtual de emprendimiento que esperamos estarlo lanzando en el segundo periodo de este año.
Sin duda alguna, este tema es muy importante para que lo tengan en cuenta toda la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de que se enteren cómo se está desarrollando a través del área de emprendimiento para el crecimiento tanto personal como laboral. Como el tema ha sido tan interesante, nos gustaría invitar nuevamente a la doctora encargada de esta área para seguir conversando acerca de estos temas.
Agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía, a nuestra invitada muy especial, la doctora María Angélica Cervantes Muñoz, coordinadora pedagógica de emprendimiento de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, que muy gentilmente nos ha acompañado en el día de hoy. Y por supuesto, a nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Sintonía con la VISAE. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima misión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ruvunad@unad.edu.co, visae.emprendimiento@unad.edu.co, a nuestro chat de la RV o ingresando a la sala de chat.unad.edu.co, sala de emprendimiento, y en Facebook nos pueden ubicar en UNAD VISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la VISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.